Javier de Sola.
Bien, pues vamos a abrir ya el tiempo de entrevista que hoy compartimos con el consejero de Industria del Gobierno de Aragón, vicepresidente del Gobierno de Aragón y presidente del Partido Aragonés, del PAR, con Arturo Aliaga. Señor Aliaga, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Hola, buenos días. Bien.
Bueno, supongo que satisfecho después de la presentación del anuncio de ayer. Recuerdo, lo estamos comentando, Oxakim invertirá 370 millones de euros para crear unos 380 puestos de trabajo en Andorra en los próximos 6 años y 7 millones más para crear 10 puestos de trabajo en Alcañiz, donde ya está instalada desde hace más o menos 30 años.
32 años.
Empresa que se dedica a producir oxálico, que es un concepto con el que nos vamos a tener que empezar a acostumbrar. A hablar y a escuchar, un producto que se emplea en el desarrollo de las baterías y de los coches eléctricos. Evidentemente es inevitable cuando se habla de Andorra y más estos días pensar en lo perdido y en lo que hay que ganar. ¿Esto en qué medida contribuye a recuperar parte de lo que se ha perdido con la térmica, señor Aliaga?
Bueno, yo creo que ahora mismo sobre la mesa en Andorra, en la Sierra de Arcos, en los 34 pueblos afectados por la reconversión minera y en este caso energética del complejo minero energético de Andorra, pues ahí sobre la mesa usted ha señalado este proyecto inminente, empieza ya, y luego pues hay convocado el concurso de la transición justa del nudo de Andorra que ha sacado el Ministerio de Industria, 1.300 megavatios a concurso, y todos ligados a la obtención de esos megavatios de energías renovables, ligados todos a proyectos de creación de empleo, de desarrollo en el territorio, etcétera, etcétera. Ahí estamos trabajando, hay 12 proyectos, 11 solicitudes, y desde luego eso va a significar un nuevo impulso, y yo creo que se tiene que hacer eso, lo que se pactó y lo que Europa hizo. Europa hizo las normas para cerrar las térmicas y Europa hace las normas para la transición justa, y lo que tenemos que hacer ahora nosotros es hacer esa transición justa. Es verdad, hay que hacer justicia y decir que a lo largo de esta historia de pérdida de puestos de trabajo, de empleo y de actividad en la industria minera, como saben, ha habido un plan miner a lo largo de los años con los cuales también se ha realizado inversión y se ha creado empleo. Recordemos Casting Ross, recordemos algunas empresas de la cuenca minera central importantes, pero efectivamente, como el impacto del cierre de la térmica ha sido importante, con esta llegada a Andorra y lo que va a venir a partir del mes de septiembre, que se resuelve el nudo, esperamos resarcir el ambiente previo al cierre de la central en materia de empleo y de actividad económica.
¿Del proyecto que presentaban ayer, usted qué destacaría?
Bueno, yo tengo la suerte de conocer ese proyecto porque en el año 1991, cuando llegó a Aragón, tuve que hacer las autorizaciones como ingeniero. ¿Qué destacaría de este proyecto? Que el Bajo Aragón se puede convertir en la referencia de la industria química a nivel mundial. Ahora mismo esa empresa desde Alcañiz va a aumentar su capacidad de producción un 25%. Fabrica 20.000 toneladas y va a pasar a 25.000, primera derivada. Segunda, los documentos que yo conozco y en las reuniones de trabajo que llevo estos últimos meses con ellos tienen pedidos, interés de determinados clientes por 10 veces lo que producen, porque se ha producido también un impacto muy negativo en estos momentos con la escasez de chips y materiales, y algunos países como Canadá y Estados Unidos están volviendo a pensar en desarrollar proyectos. La misma ministra Calviño ha anunciado en España un PERTE de los chips. Es decir, Europa no puede perder la soberanía como ha perdido la soberanía electrónica y en estos materiales, porque si no, la dependencia, ya vimos las consecuencias. Y este ácido oxálico, pues ahora encuentra unas aplicaciones extraordinarias para purificación de metales que se usan en estos procesos, fabricación de imanes, fabricación de ánodos y cátodos de baterías, es decir, un producto esencial para este tipo de procesos que habitualmente venía de la India y de China, y los países europeos se han dado cuenta, y América, sobre todo Canadá, Estados Unidos, de que esa dependencia nos está haciendo perder soberanía y perder competitividad a nuestras industrias.
Le decía que mañana es un día histórico para las cuencas mineras, mañana la demolición de las torres de la térmica. ¿Se tiran las torres, señor Aliaga, sin que esté el convenio para la transición justa?
Vamos a ver, las torres se tiran, es que hay que hablar con propiedad. Cuando la térmica se autorizó, la autorización de la térmica tenía unas condiciones de que hay que restablecer las condiciones iniciales del terreno, del paisaje, sin que causara el daño ambiental. Segundo, cuando se ha autorizado el cierre, las condiciones han pervivido. Es decir, no se puede hacer... Ahora dejamos las torres. Tercero, y quiero señalarlo esto, ya hace, cuando se anunció el cierre, yo me fui a Madrid a hablar con el presidente de Endesa y con su consejero delegado para establecer la posibilidad de que se pudiera hacer lo que algunos anuncian ahora, que parece que algunos no se enteran, que algunos estamos trabajando en las cuencas mineras desde hace... desde el año... Fíjese, yo desde el año 87 que iba a la térmica a certificar la producción de electricidad para ser retribuida. Y estuvimos trabajando para hacer un proyecto de mantener las torres y mantener una cierta visita. Y surge la siguiente cuestión. Ahora mismo, ¿cuánto cuesta demoler las torres? Segundo, hay que modificar el expediente de autorización, el expediente de impacto. Tercero, hay desprendimientos porque esas torres se hicieron para torres de refrigeración, no para un monumento. Porque cuando se hace el hormigón para un monumento, no es lo mismo que hacer hormigón para unos usos de 30, 40, 50 años. Entonces, vale, nos quedamos las torres. ¿Qué hacemos con ellas? ¿Quién se hace cargo? Y cuando haya un problema de seguridad y haya que demolerlas, ¿quién lo paga? Oiga, y entonces, ¿quién cambia? ¿Por qué tenemos que cambiar la autorización si a lo mejor Europa no nos autorizaba a cambiar, sino que hay que restablecer el paisaje original? Luego, todo lo que esas fotos que se hace la gente, ¿no?, que hay que dejar las torres, hay que ser realista, ¿no?
No, yo se lo planteaba fundamentalmente porque desaparece físicamente, digamos, la central o el emblema de la central sin que esté firmado el convenio para la transición.
Lleva
demasiado retraso.
Mire, ayer me felicitó por la noche la ministra. Lo puedo atestiguar, lo tengo en un correo. Primero, se han convocado las ayudas a los proyectos empresariales. Segundo, se ha convocado el primer nudo de España de los 22. Está en proceso, en marcha. Tercero, hay 140 expedientes que se han estado trabajando, como sabe, para preparar proyectos para la transición. Cuarto, el reglamento que regula los fondos de transición justa se aprobó por Europa el año pasado, y a Aragón le corresponden 90 millones. Estamos trabajando en esas cuestiones, pero no vale eso decir, toma, hacemos el... Y segundo, o cuarto, o quinto, con el gobierno de Aragón ya hemos hecho varios convenios, como sabe, con el ministerio para desarrollar la transición. Pero hay que hacer las cosas, igual que la gestión de fondos europeos, con hitos, con documentos, con informes de la intervención. Y desde luego hay una cosa, yo aconsejo que la gente mire los datos de empleo en la comarca de Andorra y Sierra de Arcos, porque se están desarrollando otros proyectos de energías renovables, no del nudo de la transición, del nudo de Mudéjar, y hay cifras de paro inferiores a las que había cuando estaba la térmica abierta. Reflexión. Luego, algo... Todo nos está haciendo mal. Luego vamos a poner todos esos mecanismos y desde luego revitalizar la economía, como digo, que es nuestra obligación.
Hablaba antes de los PERTES, de los proyectos que van a servir para, aprovechando los fondos europeos, transformar la economía, no solo de nuestra comunidad autónoma, sino también en general del país. ¿Qué se sabe de cómo va a concurrir Stellantis al PERTE del coche eléctrico, señor Aliaga?
Se sabe que va a concurrir, el plazo termina, puede que sea... Creo que no sé si es el 15 o el 17, se sabe que va a concurrir, que va a incluir varias empresas aragonesas en el PERTE, y algún centro tecnológico de referencia de Aragón, y que, aunque no hemos tenido alguna reunión de trabajo con Stellantis y con el Ministerio, yo estuve hablando con el secretario de Estado precisamente, hay una seguridad cierta de que Stellantis va a presentar un proyecto de inversiones para los próximos años en la configuración de la electrificación del vehículo, y en ese proyecto lógicamente va la llegada de algún modelo. Prefiero que lo diga la empresa, porque como las empresas compiten, igual que yo tengo también datos del PERTE de Volkswagen SEAT, porque hemos accedido y como Motorland estamos ahí y hemos estado en la constitución de la Junta General que gestiona el PERTE, pero si me permite, va a ser una cuestión de días cuando ya se sepan, se hagan públicos los datos. Son PERTEs complejos, pero yo sí que tengo la seguridad de que va a haber empresas aragonesas y que Stellantis va a presentar un PERTE, pues porque he visto físicamente los papeles.
Lo ha visto y le convence, le parece que es un
bueno,
un
me buen parece puerto. Que es que una planta en la transformación actual del vehículo hacia el vehículo electrificado, conectado, autónomo, lógicamente ya se han anunciado inversiones por en este caso por Volkswagen. Stellantis no se va a quedar atrás. Stellantis en España produce, ojo al dato, un tercio de los vehículos de toda España produce, y nosotros siempre seguimos con la misma cantinela. Si producen tantos vehículos, ¿por qué no también pueden producir, aparte de esos PERTEs que van a presentar y que nos costa tanto para Vigo, Madrid, como para Aragón, seguir pensando? Y eso es lo que les estamos insistiendo, que puede darse la situación óptima para que Aragón pueda coger su fábrica de baterías en España.
Bueno, esto fundamentalmente ayer y en los días de atrás. Antes de ayer se rubricó la continuidad de la MotoGP en Motorland con al menos, digamos, tres grandes premios de aquí al año 2026, y siempre y cuando el gobierno saliente de las elecciones del próximo año esté de acuerdo en que se mantenga el proyecto.
Pero esa cláusula, se ha montado aquí un circo innecesario. Esa cláusula estaba en los anteriores contratos que yo había firmado. Y en el mes de septiembre del año pasado, si tiran de ustedes de hemerotecas, y lo dijo muy bien el consejero delegado de Dorna, yo en el mes de septiembre ya pacté y se pactó que había tres de cinco.
Lo estuvimos comentando.
Luego, ¿qué ha cambiado? Pues ha cambiado en positivo, que por primera vez, porque antes estábamos sujetos al fondo de Teruel, vamos a celebrar un campeonato del mundo con la dotación económica de los 8 millones ya establecida. Yo recuerdo la última vez, en el 2019, estaba hecho el campeonato y el Fondo de Inversiones de Teruel, la intervención de Madrid, no nos financió el proyecto y tuvimos que hacer una ampliación de capital. Luego, ¿qué más seguridad de tener esa? Y luego esa cláusula estaba en los anteriores contratos.
No, le iba a preguntar qué más planes hay para Motorland, ¿no? Porque se subraya habitualmente la importancia y la necesidad de que en Motorland haya actividad más allá de los fines de semana, digamos, más grandes, más lustrosos y más vistosos desde el punto de vista mediático e internacional, ¿no? El cómo se va a seguir rentabilizando, digamos,
vamos Motorland. A ver, ahí, claro, lógicamente a veces son cuestiones confidenciales. Ahora mismo acabamos de entrar en el PERTE SEAT Volkswagen con 80 empresas de primer nivel en España. Eso no es consecuencia de... Primero, es una consecuencia de que tenemos el circuito, como se dice, uno de los mejores del mundo. Y segundo, porque SEAT ha estado haciendo pruebas en esos 300 y pico días que tenemos de ocupaciones cuando no es deporte. Hay días que están las pistas cerradas porque empresas de primer nivel hacen pruebas de amortiguadores, de sillas, de protección de niños, de motores, de coche comunicado, de coche. Y ahora lo que vamos a hacer es, con este PERTE, nos hemos comprometido a hacer unas inversiones para hacer esa oferta, no solo a una oferta, vamos a poner el 5G en el circuito, una oferta de servicios tecnológicos para el coche conectado, comunicado, y para el coche autónomo, que es lo que se anuncia que va a venir. Es decir, que vamos a ver, igual que los drones, vamos a ver también vehículos, como ya está ocurriendo cuando usted ve una planta de automóviles, que ve por ahí circular los vehículos sin personas. Entonces, eso nos abre unas nuevas puertas, pero, como digo, esa cuestión viene de que estamos ya ofreciendo unos servicios, hay homologación de raíles de choque, pruebas de impacto en cuestiones, homologación de cascos de competición. Es decir, ya estamos haciendo unas cosas y ahora tenemos que reforzar esa parte entrando en el PERTE.
¿El gerente de Motorland va a seguir, señor Aliaga?
No es la decisión que me corresponda exclusivamente a mí, pero desde luego ha hecho cosas que no debía de haber hecho.
Esto es una pista de si va a seguir o no.
Bueno, vamos a ver si el Consejo de Administración no se entera de que ha hecho unas obras que superan su capacidad y que esas obras, en nuestro juicio, si el circuito ha funcionado 10 años y no ha necesitado determinadas cuestiones, yo creo que lo mínimo, estando como está la sociedad en pérdidas, hay que decirlo, hay que ser sincero, no puede plantear un expediente, gastarse 60.000 euros en arreglar ese unos despachos, ponerse una ducha. O sea, me parece muy bien, hay unas duchas para los trabajadores normales, yo no sé por qué tenemos que hacer eso sin conocerlo el Consejo de Administración.
Oiga, y ahora ya, fundamentalmente como presidente del Partido Aragonés, decía el otro día que quiere esperar hasta después del verano para decidir si se presenta como candidato o no a las próximas elecciones autonómicas. Apeló al cómo se encuentre usted y a lo que piense su familia, ¿no? A lo que le diga a su familia, que ya fue lo mismo que planteó cuando tenía que decidir si se presentaba o no a la presidencia de su partido, del Partido Aragonés. ¿Ahora está más por presentarse o por no presentarse, señor Aliaga?
Vamos a ver. Yo tengo la suerte, y lo digo, que los equipos médicos y la sanidad que tenemos en Aragón y que me está atendiendo, pues yo creo que me decía hace poco el doctor, uno de los doctores, que el mío era un caso de éxito para él. Porque yo he recuperado, después de estar en una situación muy, muy compleja, la absoluta normalidad. De hecho, el ritmo de salir de casa a las 7 de la mañana y volver a casa a las 11 de la noche, para mí es el habitual. En todas las áreas de frente de energía, minas, industria, turismo. Bien, estoy en el proceso óptimo en estos momentos de recuperación, pero desde luego quiero esperar, porque esperar a que se consolide el proceso de la recuperación, primero. Segundo, ya me costó unos sufrimientos enormes cuando tuve que pedir a mi familia permiso porque el partido me lo pedía, que siguiera de presidente del partido. Pero ayer, por ejemplo, presidí un comité en Teruel con 30 personas y la gente estaba encantada porque el presidente del Partido Aragonés se sienta con el presidente del Gobierno de España para hablar del hidrógeno, de los trenes, del Pirineo. El presidente del Partido Aragonés es capaz de firmar un acuerdo por 5 años y con los miedos al cuatripartito, el cuatripartito no ha dicho nada, hemos firmado el convenio. El presidente de su partido ha tenido negociación y está en negociaciones para que esos canadienses y esos norteamericanos vengan de la mano de Osaquina a Aragón. Y todos allí diciendo que esto es lo que necesitamos, que coja fuerza y salud para que vuelva a ser, como dice el refrán, que era. Eso es difícil, porque vamos quitando hojas del calendario. Pero yo, desde luego, mientras me quede en fuerza, no perderé mi vocación de servicio a Aragón. Nunca la voy a perder, y la vocación de servicio a un partido que me ha dado prácticamente todo. La lealtad de mucha de la gente del Partido Aragonés, me hicieron consejero sin ser del partido, y ahora pues soy presidente y tengo que devolver todo eso que el partido me ha dado a lo largo de estos enormes, fabulosos años al servicio de Aragón.
La última vez me dio una respuesta parecida, yo le dije que me quedaba claro que se presentaba y me dijo que hacía buenos pronósticos. Al final acerté con el pronóstico. Hoy también me responde lo mismo.
Yo, en este caso, no era mi estado de salud el de entonces. Vamos a dejarlo en como en el ajedrez. En tablas.
En tablas. Señora Aliaga, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros. Me quedan muchas preguntas, pero no me queda tiempo.
Bueno, un placer y saludo a todos los oyentes que nos escuchen en este maravilloso día primaveral cerca de San Isidro.
Sí, señor, cerca de San Isidro.
Del día del domingo.
El fin de semana lo celebraremos en De Puertas al Campo. Gracias, señora Aliaga. 8:25, un poquito más tarde de lo habitual, pero vamos ya con el tiempo de análisis, que están por aquí Carmen Marcuello, Juan Bolea y Antonio Ibáñez.
Despierta Aragón.